Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25. Esa es la lectura que tuvimos. Pero vamos a leer solo el verso 12. El verso 12. Salmos capítulo 25, verso 12. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Padre, gracias Señor por este tremendo privilegio de estar en tus atrios. Que un solo sentir, una iglesia en un solo sentir, Señor, alabarte, glorificarte, Señor, exaltar tu nombre. Padre, aquí no estamos por otra cosa, Señor. Te pedimos de corazón, Señor, que hables a la vida de cada uno de nosotros conforme a las necesidades que estamos atravesando. Que tú nos guíes a través de tu bendita palabra, Señor. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder llevar este mensaje, aún sin merecerlo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos sabemos qué es una brújula? ¿Cuántos sabemos qué es una brújula? Aquellos que se van a acampar, aquellos que salen en los barcos, hermanos, son de las personas que suelen utilizar una brújula. La brújula es un instrumento que sirve para dar dirección, si usted lo quiere ver así, porque el diccionario dice que es un instrumento para orientarse en el camino, que también se usa a bordo de barcos para determinar el rumbo deseado. El mensaje de esta hora se llama la brújula de Dios. La brújula de Dios. Porque desde que nacemos, crecemos y nos levantamos por la mañana, un día común, un día cualquiera, comenzamos a decidir hasta qué vamos a hacer en el día. ¿Qué se va a vestir usted? ¿Con qué ropa se va a vestir? ¿Qué va a comer en el día? Y con cosas así sencillas, se llegan en el día a tomar grandes decisiones que pueden ser para bien o pueden ser para mal. Entonces, debido al panorama que uno ha tenido, y le agradezco eso a Dios porque no lo merecemos, pero al visitar otras iglesias y conocer otros pastores y conocer miembros de iglesia, llegamos a una conclusión. El pueblo de Dios necesita aprender a tomar sabias decisiones. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde la maldad ha crecido. Estamos en tiempos donde para un joven las tentaciones son más fáciles que para aquellos que ya tenemos los 40. Y por lo tanto, es necesario saber tomar sabias decisiones. Un pensador dijo, donde no hay decisiones, no hay vida. Donde no hay decisiones, no hay vida. Aquellas personas que no les gusta tomar responsabilidades, que no les gusta tomar decisiones, y aquellos que están casados le dicen a su pareja, no, toma tú las decisiones por mí, hacete cargo tú. O aquellos jóvenes que todavía no saben qué van a estudiar y ya llevan 20 años en el descansando. De un año que dijeron que iban a tener, ya se les hizo 10. Hermanos, muchos hemos tomado decisiones que afectan o van a afectar el resto de nuestros días. Hace 63 años se comenzó a dejar de leer la Biblia en Estados Unidos. Hace 53 años no se ora en las escuelas, porque comenzó la primera persona a decir que eso no le agradaba. Y poco a poco se fue sacando esta costumbre o este principio de leer la Biblia y de orar en las escuelas en Estados Unidos. Tomaron la mala decisión de ya no hacerlo, de sacar a Dios de sus vidas. Y el fin de semana pasada, yo vi las noticias el lunes, martes, y a mí me rompió el alma poder ver cómo una persona entró en El Paso, Texas, a un Walmart con la idea de buscar personas mexicanas y matarlas. Ese día, por la tarde, habían dicho que eran 19 las personas muertas. Ya con el pasar de los días, ya eran 22 personas muertas y 24 heridos. Horas más tarde, en Ohio, 9 personas muertas por otro tiroteo. ¿Por qué? Porque dijeron de que portar armas no era de afectar a muchos. Que portar armas era para su defensa. Porque sacar la Biblia y dejar de orar no iba a ser malo. Al final, todos tienen derecho a practicar su religión. Años más tarde, vemos las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios en las decisiones. Años más tarde, vemos cómo de estas 22 personas muertas en El Paso, Texas, imagínense, 22 familias lastimadas. El caso que más me conmovió fue de unos padres que tenían a una criatura de 3 meses de vida. Y los padres, cuando escucharon que el muchacho, un americano, entró con una AK-47 disparando a aquel que era latino, hermanos, si estaban a la par de la frontera, la mayoría eran latinos. Y esta pareja, cuando vio que este desalmado venía disparando, que esta persona movida por demonios o por lo que haya sido, venía disparando, su esposa, con la primera herida de bala, se le tiró a su niño de 3 meses para cubrirlo. Fue tanto el amor, el agarrar a su bebé, que le terminó quebrando hasta huesitos a su niño. El esposo, cuando vio que su mujer estaba en el suelo, se va detrás del tipo a querer hacer algo y las balas lo detuvieron, ya no alcanzó a llegar. Hermano, las decisiones que tomemos nos van a afectar de por vida. Y si usted no aprende a poner a Dios en el lugar que Él merece, también usted va a tener consecuencias grandes en su vida. Por eso la palabra dice en Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Hermano, Dios quiere que su iglesia aprenda a tomar decisiones. Dios quiere que su iglesia aprenda a tomarlo en cuenta a Él. Lo curioso de todo esto es, hermano, que el hecho que una persona ya tenga 60 años, 50 años, eso no lo hace sabio. Porque he conocido gente grande, más grande de edad que mí, que toma unas de sus decisiones como que fueran niños de 15 años. La edad no te da la sabiduría para tomar sabias decisiones. El estar en una iglesia calentando una banca no hace a nadie sabio. Pero el escudriñar la palabra, el buscar a Dios y tomarlo en cuenta siempre, Él te va a dar la sabiduría poco a poco a través de su Espíritu Santo. Este momento que nosotros tenemos acá, este día 11 de agosto, al estar acá, al estar escuchando la palabra, al estarle escudriñando, le estamos diciendo al Señor: Señor, guía nuestros pasos, guía nuestra vida, guía nuestra familia, porque sin ti estamos perdidos. Pero después de escuchar todas las noticias de Estados Unidos, ¿cuántas matanzas iban, René? ¿200 cuántas me dijiste? Más de 200 matanzas en Estados Unidos. Porque a alguien se le ocurrió que no era malo portar armas. No se pusieron, no pensaron en todas estas consecuencias de ahora. Pero viendo todo esto, comencé a ver este país precioso. Hermano, este país tiene una de beneficios, de oportunidades que estamos bendecidos, amén, de estar aquí. Pero si no oramos por los gobernantes, para que Dios les dé sabiduría, no sabemos qué futuro les espera a nuestros hijos. No sabemos qué futuro. Porque uno ya estamos ya casi de salida, hermano. Pero nuestros hijos y las generaciones que tienen que proclamar el Evangelio aquí en Vancouver y en Canadá, hermanos, el uso de las drogas. No hay problema que fumen marihuana. Y hoy, jóvenes de todas las edades, usted lo mira y con el gran olor a zorrillo, porque a zorrillo huele la marihuana aquí. Aquí rápido usted le encuentra, quiere saberle si el muchacho ha fumado, a puro zorrillo huele. Así huele la marihuana aquí. No me pregunte por allá porque no le voy a decir. ¿Sabe cuáles son los costos de todo esto? Porque como quieren ser un estado que pueda, o un país que quieran caer bien con todos, no están pensando más allá en el futuro. La cantidad de drogadictos, la cantidad de familias desunidas, la cantidad de personas que mueren en las calles. No están pensando en todo esto. Un reportaje acerca de las drogas aquí en Vancouver, aquí en Canadá, está diciendo de que está causando grandes costos a la sociedad. Porque, ¿de dónde pagan todas estas cosas? De los impuestos. Están hablando que es un gran costo para lo judicial, que es un gran costo para los bomberos, para todo lo que son las ayudas que les dan, creando lugares que comenzaron sin permiso del Estado, donde llegaban como oficinas y la gente llegaba y se sentaba y se inyectaba la droga. Y en el reportaje venía una enfermera que está ahí pagada por el gobierno, y la enfermera viene y le dice, ¿qué te vas a inyectar ahora? Recuerda que te tienes que poner una cantidad poca, le dice. Como que fuera a tomarte un plato de sopa de lo más normal. Hermano, no es normal. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y ya aprobaron el matrimonio del mismo sexo. ¿Y ahora qué nos espera? Vea usted las caricaturas, hermano. Todas las caricaturas, siempre hay un muñeco que es el muñeco raro usted. Si no es morado, es verde. No se define el color. Aclaro, no tenemos problema con ellos si ellos quieren conocer a Cristo, el verdadero amor. El problema es cuando quieren inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a meterles en la cabeza que no hay problema si quieres ser niño, niña, perro, caballo, gato, lo que sea. Ese es el problema. Dios no creó eso. Dios creó hombre y mujer, los creó, varón y hembra. Y nuestra labor para poder ver, para poder apreciar un futuro que esté conforme al corazón de Dios, es que tenemos que orar y tomar sabias decisiones para que estas cosas no alcancen a nuestros jóvenes. ¿Cuántos cometimos el error en la juventud, caballeros? De probar drogas, de probar cigarros, creyendo que esas cosas no nos iban a afectar. Y ahora, ¿cuántas personas con cáncer, con problemas en los pulmones? ¿Cuántas parejas teniendo sexo antes del matrimonio? Jóvenes, adultos, que no están tomando sabias decisiones. La pregunta es, ¿cómo está tomando usted sus decisiones? ¿Cómo usted está involucrando a Dios en la toma de sus decisiones? Porque si para Estados Unidos esas malas decisiones han traído muerte a los miembros de Estados Unidos, a las personas, a las familias, le quiero decir algo. Sus malas decisiones pueden traer muerte también a su vida y a su familia. Pueden traer muerte a los seres que usted más ama. Y no solo muerte física, sino emocional y espiritual. Por eso vemos jóvenes que no quieren pasar compartiendo con nuestros jóvenes solo en videojuegos. Jóvenes que pasan, que dicen que están estresados. Jóvenes que dicen que están con depresión. Hace poco atendí a un joven y me dijo: pastor, yo tengo que fumar marihuana porque solo así salgo de la depresión, me dijo. Ah, vaya, le dije yo. Esa es nueva técnica que han sacado ahora, le dije yo. Le hubiera dicho yo eso a mi mamá: mamá, fíjate que tengo que fumar marihuana porque estoy en depre. Ya veo que esa olla, hermano, esa cacerola que tenía un pulso, mi mamá, esa cacerola, me hubiera quedado de cachucha. Al final, se le tuvo que dar ahí una consejería a este muchacho y todo, para poderle enseñar. Es cierto, la depresión existe, es algo clínico, sí. Pero ¿sabe qué? Por eso Dios ha puesto ministerios como Recovery. Por eso Dios ha puesto ministerios como Hombres de Valor, como Mujeres de Fe. Ministerios para que podamos crecer a través de la ayuda de que sí puede Jesucristo. De aquel que sí sabe que hay necesidad en este mundo, pero que no vamos a buscar alcohol, que no vamos a buscar drogas para poder salir adelante, para andar sonrientes, para tener un buen día, sino acudir a los brazos del Maestro, a los brazos de Jesucristo. Salmo 25 dice la palabra, Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre? Él, está hablando de Dios, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquella persona que le teme a Dios es aquella persona que va a encontrar cómo tomar sabias decisiones. Porque el temor te lleva a que acudas a Dios. Que no tendría que ser el temor, sino el reconocer que Dios es eterno y es poderoso. Pero la palabra dice a través del salmista, dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Pues el que le teme a Jehová, a él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermano, yo no sé si usted quiere tomar este versículo para usted, pero esta es palabra de Dios diciéndonos que para poder tomar sabias decisiones, tenemos que acudir a Dios siempre. Siempre. Por lo tanto, debemos de ser sabios a la hora de tomar decisiones. Jeremías 29:11. Y esto quiero que usted lo analice. Jeremías 29:11. Si me regala la NBI, por favor. Dice la palabra: porque si Dios quiere que nos vaya bien en la vida... Bueno, perdón, me estoy yendo por otro. Porque yo sé, dice, ¿qué dice? Muy bien los planes que tengo para usted, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pensando y analizando lo que dice ese versículo de la Biblia, que Dios tiene planes de bien, que Él quiere sacarnos adelante aún cuando lleguen los días de tribulación, Dios tiene planes de bien para nosotros, yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué queremos seguir tomando malas decisiones, pues? Si Dios nos está diciendo que Él quiere lo mejor para mí y para usted, ¿por qué voy a seguir de necio tomando malas decisiones? ¿Por qué voy a seguir haciendo a un lado a Dios cuando tengo que tomar decisiones en mi vida? Lamentablemente, muchos acudimos a Dios, le pedimos dirección a Él cuando ya cometimos malas decisiones. Cuando ya estamos arrepentidos. Cuando ya pasaron 5 años de casados y ya querés dejar a tu mujer o a tu marido y ya no hay vuelta atrás. Porque nunca le preguntamos a Dios si era la persona que tenía para nosotros. Nos dejamos ir por la belleza, nos dejamos ir por la atracción y no tomamos a Dios en cuenta. Un día domingo a las 6:00 a.m, aproximadamente hace unos 29 años atrás, llega mi mamá al cuarto donde estaba mi hermano y yo, comienza a levantarnos a decirnos, bueno, miento, eran las 5 de la mañana. Y comienza mi mamá a decirnos, bueno, niños, levántense a bañarse, que vamos a ir a la iglesia. Apúrense, apúrense. Y entre que queríamos y no queríamos con mi hermano mayor, porque mi hermano ya estaba más rebelde que yo. Y hay que levantarnos, si es que este día del domingo hay que descansar. Hay que dormir. Y en eso, la peor decisión que mi papá pudo haber tomado para con mi hermano y para conmigo. Se levanta medio de cruda. ¡Ay, déjalos! Si no quieren ir, que no vayan, si ya están grandes. Ya ve, mamá, estamos grandes, no queremos ir. No, pero es que ustedes van a ir conmigo. ¡Ay, déjalos! Está obligado, los llevas. Sí, mamá, obligados. Y meses más tarde, a mi hermano ya no le importó esconderse para tomar y llegar borracho a la casa. Meses más tarde, me encontraron a mí en una camisa blanca, lo que el cigarro se había deshecho en mi camisa, y el tabaco, y mi mamá preguntándome qué era eso. Meses más tarde, llegar a las 2, 3 de la mañana, jóvenes de 15, 14 años, por una mala decisión de un padre alcohólico en ese momento. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando nosotros? ¿Cuáles son las decisiones? Si su hijo no quiere ir, hermano, tráigalo del pelo. Si su hijo no quiere venir, mire, amárrelo y métalo en el carro, si es su hijo. El día que usted venga a buscar a uno de los pastores para que ore por su hijo que esté en drogas, ahí acuérdese de este mensaje, papá y mamá. Ahí acordate. Si las drogas no te dan nada bueno, yo se lo puedo decir, solo tristeza y dolor. Lágrimas para aquellos familiares que te aman. A mí no se me olvida la vez que mi mamá me vio la primera borrachera. Y estoy contando esto porque sé que lo están viendo mis papás. En Guatemala estaba. En una reunión sociable. Solo familia. Y a la hora de tomarnos una sopa de quiché, creo yo que se llama. Un pozole, mero bueno. Ay, sí, ya el niño ya está grande, ahí déjelo. Mire, ya le está saliendo bigote y como 3 pelitos nada más. ¡Ay, déjelo! Y mi mamá se me quedó viendo con una mirada que me penetró usted. Pero como el que es Juan, mandame la verdad. ¡Sí, mamá! ¡Sí, estamos en familia, mamá! Hermanos, ese día yo ni me acuerdo en qué terminé. Mi hermana me contó que mi mamá llorando al ver que yo iba de arrastradas subiendo las gradas para ir a dormir. ¿Cómo le devuelvo yo eso a mi mamá, ese dolor que le causé? ¿Con qué se lo pago? ¿Con esas tonterías que uno toma? ¿Esas decisiones baratas? Hermano, la decisión que usted tome van a afectar también a sus seres queridos. Van a afectarlo. Yo le agradezco tanto al Señor que a pesar de las tonterías que yo hice, de las malas decisiones que yo cometí, Dios me ha dado el privilegio de poder estar aquí ahora con ustedes. A pesar de que cometí errores peores quizás que los suyos o igual que los suyos. Porque para aprender a tomar buenas decisiones también tuvimos que tomar muchas malas decisiones. Pero le agradezco al Señor cuando dice su palabra. Dice Salmos, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Qué debemos hacer para tomar buenas decisiones? Buscando en internet, hermanos, ahí en San Google, cosas seculares. Estaba buscando cosas seculares. Cosas cristianas, no las vaya a buscar ahí, por favor. Hace poco un hermano me decía que ahí me hizo una pregunta bíblica y me dice, es que ya lo busqué en Google. Me dice, qué bárbaro, le digo yo. Y usted iba a encontrar hasta del Hare Krishna, de hindú, de Buda, contestando acerca de la Biblia. Pero, como era algo secular, yo busqué, hice esta pregunta, ¿qué debo de hacer para tomar buenas decisiones? Y en San Google decía que usted tiene que darse cuenta del poder al tomar una decisión. El poder de consecuencia. Decía, sigue tu instinto. 3, reduce tu gama de opciones. 4, toma mucho impulso. 5, apuesta por lo que te gusta. Y 6, cree en tu yo interior. Puro pensamiento de la nueva era. Positivo, 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 dale, saca tu yo interior, tu fuerza interior, parecer allá Goku esta cosa. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 1 al 4. ¿Qué dice? Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, dice. Y David consultó a Jehová, ¿qué hizo David? Consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová, mire qué lindo, respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. Hermano, una de las cosas que usted debe de aplicar para tomar buenas decisiones es no tome decisiones bajo sus emociones. No tome decisiones por sus emociones porque las va a pagar caro. Recuerdo palabras de un buen pastor del Salvador que siempre nos decía, no tome decisiones ni muy alegre ni muy enojado. Ni muy alegre ni muy enojado. Tiene que estar, mire, tranquilo. Pidiéndole a Dios paz y discernimiento. ¿Cuántos matrimonios se han arruinado por tomar decisiones por emociones? Hermano, dígame usted, ¿ha conocido un matrimonio perfecto usted? Mire cuántas manos levantadas. Ni uno. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio uno va aprendiendo a conllevar, a convivir día a día. Por eso, jóvenes que no se han casado, no se dejen ir solo porque les gustó, porque tenía un cuerpo atlético, porque le gustó cómo hablaba, porque le gustó cómo caminaba, porque al final va a caminar feo, el cuerpo de atlético se le va a ir, porque todo pasa. Pero uno va aprendiendo a convivir con la persona, y eso es lo más importante. Ay, es que mire, a mí me gusta fulanita o fulanito porque, ay, es que viera cómo se viste, siempre se viste a la moda. Hermano, cuando uno se casa hasta ya ni compra ropa por comprarle a los niños. Ya no le va a gustar su pareja. Todo pasa. Todo pasa. Yo veo a los jóvenes y hay veces yo los molesto y le digo yo, ¿qué hasta ya este nota el six pack? Le digo yo. ¡Qué bárbaro! Y eso, ese, el tríceps y el bíceps, ¡qué bárbaro! Le digo yo. Y solo me pongo a pensar, y cuando ya vayan para los 30, para arriba, bueno, para abajo. Es bueno estar en salud. Sí, hermano, cuídese, cuidémonos. Pero no es lo más importante. Porque la decisión está en que usted le pregunte a Dios si esa persona es la que Dios le tiene a usted. Cuando a mí me preguntan, yo siempre le digo y soy sincero, pastor, ¿y usted cómo hizo con su esposa? ¿No me creen que yo la conquisté, va a creer? Le digo yo, hermanos, ¿sabe cuánto tiempo pasé llorando por mi pareja? 6 años. No, pastor, usted no se quería casar. Ah, quería estar seguro, le digo yo. 6 años. Y los 6 años, siempre le pedía yo al Señor, ¿y será que ella es la mujer que tú tienes para mí? Y ya se los he contado. Y cuando sentía que Dios no me contestaba, yo decía, ya ves, pues sí, vale. Pero al ratito me confirmaba que era ella. Y yo no sabía que ella estaba orando por mí también. Pregunto, ¿usted está orando por su esposo y su esposa? ¿Por su futuro esposo o esposa? ¿Pidió por su esposo con el que ya lleva 10, 5 años? No, pastor, es que yo me... Entonces, queremos que el matrimonio camine conforme a la voluntad de Dios, pero a Dios lo dejamos allá atrás. Pero a Dios lo invitamos a la casa hasta que ya estoy peleando con mi esposa o con mis hijos. Queremos que nuestros hijos tengan un buen futuro en este país. Pero no lo invitamos a Él a que nos guíe, que nos dé la dirección para poder criar esos niños que cómo molestan. Los amamos, pero molestan. ¿Cuántos queremos realmente dejar un legado, marcar la diferencia? Tome a Dios en cuenta siempre. ¿Va a comprar una casa? Pregúntele a Dios y a Él si es esa la casa y si es el tiempo de comprar una casa. Ay, me gusta fulano, vengana. Pregúntele a Dios si es tiempo que tenga novio o novia. Después aparecen sorpresas. Pregúntele a Dios. Tomar decisiones bajo las emociones se pagan caras. Elías acababa de regresar, de hacer una gran labor, de ejecutar a los falsos profetas. Y le llega el anuncio de la reina y le dice que lo va a mandar a matar. Y él en ese momento, tomando una decisión por emoción, se fue a esconder a una cueva deseando morirse. Jonás, capítulo 4, verso 8, enojado con Dios por lo que Dios estaba haciendo, por la misericordia de Dios, se enoja y desea morirse. Porque las emociones no nos dejan tomar buenas decisiones. Si usted está discutiendo con su pareja, uno de los dos tiene que ser el sabio y decirle, mira, calmémonos y cuando ya nos calmemos, platicamos. Porque para que haya una pelea, un pleito, se necesitan de dos. Y uno de los dos tiene que ser sabio y detener el pleito o la discusión. Pero se paga caro cuando los cristianos no podemos tomar decisiones bajo nuestras emociones. Los cristianos que tenemos que tomar decisiones bajo nuestra convicción en las promesas dejadas de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de las decisiones? ¿Qué enseña la Biblia acerca de dejar a Dios a un lado? Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. La NBI, por favor. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Hermano, si usted en estos años de vida, de estar en este país, usted no siente que avanza, si usted está en este país recién llegado y ha encontrado topes, si usted siente que las cosas no están saliendo bien, ¿no será que ha hecho a Dios a un lado? ¿No será que usted no está permaneciendo en Dios? Permanecer en Dios no es solo venir a la iglesia el domingo. Permanecer en Dios no es solo ver un culto por internet. Permanecer en Dios es llevar la cruz todos los días. Es negarnos a nosotros mismos. Es ver a la cruz. Es ver a Cristo, el autor y consumador de la fe. Que sin Él usted no puede hacer nada. Personas que no tomaron en cuenta a Dios y les salió caro. Primer libro de Samuel, 14:37. Reina Valera. Usted quiere encontrar personas que no tomaron en cuenta a Dios y les fue mal, mire. Y Saúl consultó a Dios, ojo, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Y ya le aclaro cómo está ahí la cuestión. Saúl ya se estaba poniendo él antipático, egocentrista, y Dios le dio una lección de por vida a Saúl. Porque a través de no contestarle Dios en ese momento, porque esa es otra situación que como iglesia tenemos que ver. Si usted ha estado clamando, lleva días clamando, pidiéndole a Dios una respuesta, y usted no tiene esa respuesta en el momento, le quiero recordar algo. Dios es Él. Y Él sabe cuándo le va a responder a usted. Saúl no quiso esperar, porque sintió que Dios no le contestó en el momento a través del profeta. ¿Qué hizo Saúl? Se fue y buscó una divina. Y eso terminó de quebrar la relación Dios y Saúl. ¿Y qué es lo que encontramos? Todos saben que a través de eso Dios levantó, puso a David, ya lo tenía preparado para ser el sucesor de Saúl. Saúl terminó pagándolo caro. Perdió todo. Primer libro de Samuel 22, 9 y 10 es donde aparece la divina de Endor. Cuando Saúl consultó a esta divina. Muchos queremos hogares sólidos, trabajos estables, hijos buenos, pero sin Dios nada de esto podrá ocurrir. Hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27, por favor. Si usted en esta hora, el tiempo se nos fue, pero si usted en esta hora, usted se va a ir igual que como entró. Hermano, mi labor fue haberle traído el mensaje a usted. ¿Queremos cambiar el rumbo de esta nación? Pongamos a Dios de por medio. ¿Quiere cambiar el rumbo de su familia? Pongamos a Dios de por medio. No se acuerde de Dios hasta que ya esté en medio del problema. Porque no nos vaya a pasar como aquel que edificó sobre la arena. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso siguiente. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso siguiente. Pero cualquiera que me oye, este es para aquel que se va a ir y no va a poner en práctica el mensaje. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre sin seso, quiere decir insensato. A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron problemas de drogas y vinieron problemas de infidelidad y dieron con ímpetu necesidades económicas contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina porque no las puso en práctica. Hermanos, el mensaje está dicho. Queremos ver un futuro diferente. Utilicemos la brújula de Dios. Porque la brújula de Dios es su bendita palabra. Es buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Y es reconocer que sin Él, nada podemos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias, oh Dios, por recordarnos que sin usted, Señor, no somos nada. Porque separados de usted nada podemos hacer, dice Juan 15:5. Padre, por favor, Señor, ayúdenos a tomar sabias decisiones. Sin importar el tamaño de esa decisión. Sin importar si es grande o pequeña. Lo que importa es que te tomemos a ti en cuenta. Lo importante es reconocer la necesidad de involucrarte en nuestras decisiones, en nuestra familia. Señor, si tú no hubieses llegado a nuestra vida, estaríamos perdidos. Ayúdanos. El camino sigue. La vida continúa. Y si antes, estando sin ti, tomamos malas decisiones, ya no queremos seguir igual, Señor. Mucho duele. Duele en el alma tomar malas decisiones. Y sobre todo dañar a aquellas personas que amamos. Que no tienen nada. Ya no tendrían que estar sufriendo. Pero sufren porque nos aman. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Para guiar nuestros caminos y ser sabios. Oramos por Estados Unidos, Señor, para que tú fortalezcas a esas familias que han perdido a un ser querido. Oramos por Vancouver, por Canadá también, Señor. Por nuestros hijos, nuestros jóvenes. Tomar decisiones fáciles conllevan a fracasos fáciles. Señor, ayúdanos a ser buenos líderes en nuestra casa. Papito lindo, sé tú el centro de nuestra casa. Que tu amor gobierne nuestra familia. Que tú nos des la guía para llevar a nuestros hijos por el camino de la verdad que eres tú. No podemos dejar un legado si no te tomamos a ti en cuenta. Gracias, Señor, por el mensaje y porque tú quieres que nosotros edifiquemos la casa sobre la roca y no sobre la arena. Para que cuando lleguen esos problemas podamos estar firmes porque estamos sobre la roca que eres tú. Ahora yo quiero preguntarle a los amigos que nos visitan por primera vez, ¿ya tomaste tú la mejor decisión? Porque la mejor decisión es tener a Cristo en el corazón. La mejor decisión es tener a Cristo en el corazón. Es tenerlo a Él como Señor y Salvador de tu vida. Porque es una decisión eterna. Todas las demás decisiones son importantes, claro, pero la más importante de tu vida se llama Jesús. Y si tú no has tomado, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, este es el día. ¿Quieres comenzar a tener buenas decisiones? Recibe a Cristo. Deja que su Espíritu Santo te guíe. Te exhorte. Si tú no le has entregado tu vida, ponte de pie. Ahí donde estás, permite que Jesús tenga la guía de tu vida. Ponte de pie. No te estamos hablando de un cambio de iglesia. Te estamos hablando de tener a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quieres que tu vida y tu familia cambie? Pon a Cristo de por medio. Ponte de pie y recibe a Cristo. Que esa silla no te robe la bendición. Que estar pensando en la persona que está a la par tuya va a decir algo. Este es trato entre tú y Dios. Cuando partamos de esta tierra, allá no te van a preguntar por tu familia, por tu amigo, por el que estaba a la par tuya. Te van a preguntar, ¿recibiste a Cristo? ¿Tomaste tú la decisión? No te van a preguntar a qué religión pertenecías, no te equivoques. Te van a preguntar, ¿tomaste la mejor decisión? Porque si no lo has hecho, ponte de pie. Ponte de pie. Mañana ya va a ser muy tarde. La otra semana puede ser muy tarde para tu vida. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, le voy a pedir que ahí donde está, pueda repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, llévanos con bien y guárdanos. Pero sobre todo, Señor, recuérdanos que en toda decisión tiene que ser tomado tú en cuenta, siempre. Siempre. Porque el único poderoso, el único omnisciente, eres tú, Señor. Gracias, guárdanos y llévanos con bien, Señor. Que podamos regresar por la tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.